Debemos tomar asir de la palabra de Dios en fe. La fe sin las obras correspondientes no tiene fuerza, no tiene sentido, carece de sentido. La fe debe ir acompañada de obras. Por eso dijo el Señor, a los que crean les seguirán estas señales o maravillas. A la fe que proviene de la palabra de Dios debe seguir lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Debe seguir, porque la fe viene de la predicación, y la predicación de la palabra de Dios, no de un recorte periódico, sino de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está lo que Dios nos ha prometido. Y también está confirmado que muchos lo han experimentado. Si fuéramos los primeros, tal vez no sabríamos muy bien cómo hacerlo, pero todo el Nuevo Testamento da testimonio de lo que Dios ha hecho entre aquellos que le han creído. Ya comienza con María, y ahí está escrito el hermoso versículo: bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha prometido. Se puede leer eso en Lucas 2, parece que digo. Si creemos, hemos aceptado la palabra prometida por Dios. Y entonces viene el Espíritu para dar vida a la palabra. Creemos que a través de la proclamación del Evangelio debe volver a suceder lo que sucedió y se relató en los evangelios. El anuncio y la predicación del evangelio no puede hacerse solo con palabras. Entonces podríamos quedarnos todos en casa y leer la Biblia ahí. Eso sería bastante suficiente. Cuando nos reunimos, lo hacemos para destacar estas cosas divinas, para acercarlas a nosotros, para que cobren vida y para poder experimentarlas. Nos reunimos para experimentar a Dios. Hoy hace 4 años que escuché las palabras: reúneme a mi pueblo con el que he hecho un pacto mediante el sacrificio. Estamos aquí reunidos en el nombre del Señor. Y a veces me asalta la idea de que incluso como creyentes tenemos nuestras propias ideas acerca de un hombre de Dios. Miradlos a todos en la Biblia. Cada uno era tal y como Dios lo había hecho. Y ninguno fingía. Todos eran seres humanos, aunque la palabra de Dios les había sido revelada. Pero hay algo que quiero destacar. Cuando David dijo en el Salmo 139, si me encogiera en el abismo, tu mano me sacaría aún de allí. Si queremos ser sinceros, todos nos hemos acostado allí. Pero también podemos ser sinceros y decir, Dios, el Señor, ha liberado la prisión. Nos ha sacado de allí, nos ha hecho libres, nos ha librado y nos ha perdonado por su gracia. No nos quedamos donde nos hemos acostado. Eso sería terrible. Nuestro lugar está ahí. Amén. Nuestro lugar está donde Dios nos ha destinado y donde ha preparado las cosas. Tengámoslo presente también en la enseñanza, que podemos experimentar a Dios, que debemos experimentar a Dios. Se me ocurrió lo siguiente: si algo no funciona en una casa, ya sea que se corte la luz o haya que hacer algo, siempre hay especialistas. Y se me vino el pensamiento: el Señor lo es todo. Él es Salvador, Él es Sanador, Curador, Él es Libertador. Si algo no es como debería ser, lo llamamos. Él tendrá tiempo, no lo pospondrá ni lo aplazará. Él vendrá. Sí, ya está aquí. Si creemos, está aquí para ayudar y para bendecir. Comencemos con Segunda de Crónicas. Segunda Crónicas, aquí leemos del capítulo 6, los últimos versículos, y también hasta el versículo 7:3. Segunda Crónicas 6:40. Ahora, pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Y, oh Señor, ahora levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Señor Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos, oh piadosos, se regocijen de tu bondad. Señor mi Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos o del cielo y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria del Señor llenó la casa, el templo, y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Cuando vieron todos los israelitas, todos los hijos de Israel, descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa o sobre el templo, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¡Qué palabra tan maravillosa! Aquí tenemos una palabra muy maravillosa. David tenía en su corazón, y era un hombre según el corazón de Dios, tenía un deseo de construirle una casa para el Señor, al Señor. Él dijo: no es justo que yo habite en una casa de madera de cedro, mientras que el arca del pacto está bajo una tienda. Entonces el Señor le dijo: el deseo que tienes es bueno, pero tú eres un hombre de guerra. no construirás el templo, sino que tu hijo lo hará. Ahora bien, el templo estaba construido, pero David tenía los planes. Todo el material lo había preparado todo. Y ahora se construía el templo. Y entonces llegó la oración para que Dios, pudiera estar presente y encontrarse con su pueblo allí donde había puesto su nombre. Allí donde el pueblo de la alianza se reunía ante su rostro, el Señor debía el Señor debía ser escuchado desde el cielo. Y así lo hizo. El Señor quiso responder desde el cielo. Y así lo hizo. Quiero que hoy comprendamos que el Señor siempre cumple su palabra. Antes caerá el cielo que su palabra me engañe. No fue culpa de Salomón ni de David. Dios había hablado y cumplió lo que había dicho. Independientemente de si alguien siguió siempre sus caminos o no, Dios no cambió sus planes. O no cambia sus planes. Dios cumple su palabra hasta el día de hoy. Él vela por ella para cumplirla. Aquí se habla de la gloria del Señor, del fuego de Dios que descendió para llenar el templo. En esos días hablamos de la gloria del Señor. Y si lo habéis observado, esta mañana leímos que la nube estaba sobre la tienda, pero que Moisés estaba dentro de la tienda y que el Señor le hablaba allí, ahí mismo. La nube de gloria estaba sobre la tienda. El Señor estaba en la tienda para hablar con Moisés. La gloria estaba sobre los pasillos de Belén, pero el Señor estaba en el pesebre. Él puede hacer lo que quiera, revelarse como quiera. No podemos clasificar a Dios con nuestros pensamientos. Él se revela de una manera que está más allá de nuestro entendimiento. El pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, y también el fuego, y la voz de Dios resonó desde el cielo. ¿Lo habéis leído? Podéis leerlo en Nehemías, donde está escrito claramente que el Señor descendió en medio del fuego sobre el monte, pero que la voz resonó del cielo. Nehemías capítulo 9, segunda parte del versículo 5. Alabad al Señor vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y se alabe su nombre glorioso, que es sobre toda alabanza y gloria. Tú eres el que hay, el que es, Señor, tú, solo tú. Tú eres el que hizo los cielos y el cielo más alto con todo su ejército, la tierra con todo lo que hay en ella, los mares con todo lo que hay en ellos. Y tú eres el que da vida a todo esto y a quien adora el ejército celestial. Encontraré el otro pasaje que estaba buscando en el fondo. ¿Quién de vosotros se lo sabe de memoria? tenemos una clase de Biblia donde el Señor descendió con fuego o en fuego y sin embargo habló desde el cielo. El hermano Rus lo encontrará enseguida y luego la leeré. Ahora me gustaría pasar al Nuevo Testamento, concretamente a la carta a los Corintios. En el Nuevo Testamento me gustaría leer 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. 1 Corintios 2, versículo 6. Pero lo que predicamos es sabiduría, aunque es sabiduría de Dios entre los perfectos, no de los hombres ni de los poderosos de este mundo, que están condenados a la perdición. No, predicamos y presenciamos, anunciamos la sabiduría misteriosa y oculta de Dios, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Con Dios todo está predestinado. Cristo fue predestinado antes de la fundación del mundo para morir como Cordero de Dios. Nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para ser creyentes y salvos. Todo lo que tiene que ver con Dios no es temporal, sino que es eterno. Y el plan de salvación de nuestro Dios ha sido concebido desde la eternidad. Aquí está escrito que seremos glorificados. Para eso hemos sido predestinados. No solo ser creyentes, no solo pasar piadosamente por ese mundo, sino en el día glorioso que el Señor ha preparado, que ya está fijado, cuando Él vuelva para transformarnos a su imagen, donde lo perecedero se revestirá de lo imperecedero y lo mortal se revestirá de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra. La muerte ha sido devorada por la victoria. Ahora la muerte ha sido vencida, pero entonces será devorada, y eso nos alegra. Por eso está escrito en Apocalipsis, y ya no habrá muerte, no habrá más sufrimiento, ni gritos, ni dolor, y Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Aquí se habla de los perfectos. Sería una presunción que un ser humano dijera: soy perfecto. No sabríamos qué responderle. Tendríamos que dejarlo con la sospecha de que no sabe lo que dice. Esa es una cara de la moneda, la humana. Pero cuando Dios dice: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, entonces debemos considerar el otro lado, el lado divino, y debemos confesar con gratitud, o podemos confesar con gratitud, que Dios no ha hecho nada a medias en nosotros, sino que ha hecho algo completo, que ha creado algo perfecto en nosotros. ¿Creéis todos esto? No somos tú y yo los que venimos aquí y nos creemos ser algo, pero no dejemos que el enemigo nos quite lo que Dios ha hecho de nosotros. Parece que ya lo he dicho anoche. no somos lo que el pecado y algunas más cosas han hecho de nosotros, sino que somos lo que Dios ha hecho de nosotros. Y sigue en el versículo 8, 1 Corintios 2, ahí dice: nadie de los gobernantes de ese mundo entendió esa sabiduría, porque si la hubieran entendido, la sabiduría, no habrían entregado al Señor de la gloria a la cruz. ¿Quién fue clavado a la cruz? ¿Quién? Os pregunto, ¿quién? Acabo de leerlo. No habrían clavado o entregado a la muerte al Señor de la gloria. Pensemos en el Salmo, en ese Salmo tan poderoso. Es 24, parece. ¿Quién es el Rey de la gloria? ¿Quién es el Rey de la majestad, el Señor de los ejércitos, poderoso en la batalla? Abrid puertas antiguas y dejad entrar al Rey. Para nosotros, Jesucristo es el Señor de la gloria. Pero también lo vemos en su humillación. Despreciado, burlado, sigue su camino. Y eso también está escrito y tenía que cumplirse. Aquí dice además, sino como está escrito, lo que ningún ojo, perdón, lo que ojo no ha visto y ningún oído ha oído, y ha entrado en el corazón del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman. En esos días hablamos de la revelación sobrenatural de Dios, de la luz, de la nube, de la gloria. Y quisiera leer algunos pasajes más al respecto. Una más de la segunda carta a los Corintios, del capítulo de Corintios, tercer capítulo, versículo 6. Aquí dice, Él es también el que nos ha hecho aptos para ser ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida o avivifica. Pero si el ministerio que trajo muerte con letras grabadas en piedras, tuvo tal gloria que los israelitas, los hijos de Israel, no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, que era pasajero, ¿cómo no tendrá el ministerio del Espíritu una gloria mucho mayor? Porque si el ministerio que lleva condenación tuvo gloria, ¿cuánto mayor es la gloria del ministerio que lleva justicia? Y la gloria de ese último es mucho mayor que la de aquel. Porque si lo que es perecedero tiene gloria, lo que permanece debe tener una gloria mucho mayor. Estamos muy agradecidos a Dios por todas esas palabras de las Sagradas Escrituras. Ya hemos leído del Antiguo Testamento. Hubo gloria en los días de Moisés. Gloria en diferentes épocas. Los profetas ya vieron esa gloria de Dios. En el Nuevo Testamento, esa gloria ha sido superada. Ahora hagamos una comparación, por favor, para ver si no nos estamos quedando un poco atrás, si no hemos dejado demasiado espacio a la incredulidad, si hasta ahora no hemos reflexionado del todo sobre los derechos que Dios nos ha dado, si cuestionamos una y otra vez la salvación que se nos ha concedido y el perdón, y si damos vueltas en un círculo, si nos damos vuelta. No dejemos que el acusador de los hermanos nos detenga más. Miremos al Señor que se desangró en la cruz y el que nos redimió y nos llamó por nuestro nombre. Él que ha hecho un pacto eterno con nosotros y dijo: no me acordaré más de vuestros pecados. Ha tenido lugar una reconciliación eterna, una expiación, un gran día de reconciliación. Leamos de 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6. Aquí está escrito en el versículo 16. 1 Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el poder. Amén. Dios habita en una luz a la que nadie tiene acceso. Nadie puede penetrar en ella. Los hombres de Dios han contemplado esa gloria, pero quedaron cegados por su resplandor. No pudieron ver al Señor en esa luz. Dios está oculto en esa luz, pero se ha manifestado y se ha revelado para que podamos contemplarlo, para que podamos verlo. Eso es en esencia lo que hemos tomado de Lucas 2 desde el principio. Lucas 2, versículo 9. Y aquí un ángel del Señor vino hacia ellos, y la gloria del Señor, la luz resplandeciente, los rodeó de luz y se llenaron de temor. Se llenaron de gran temor. El Señor había salido de la luz, pero la luz seguía descendiendo. Y ahora os muestro la conexión, la unión entre lo humano y lo divino. Dios tenía que realizar ambas cosas. Leemos al respecto en Mateo, capítulo 3, unas palabras muy conocidas para todos nosotros. Mateo capítulo 3, porque no solo contemplamos lo que le sucedió al Señor o lo que sucedió con el Señor, sino que debemos comprender lo que significa para nosotros, lo que depende de ello. ¿De qué me serviría predicar desde ahora hasta medianoche sobre cómo se reveló Dios, sobre la luz, el resplandor y la gloria? Y si después no supiéramos cómo encajamos en ese plan, ¿cuál es nuestra posición? Entonces habría predicado en vano. solo habría iluminado una cara de la moneda. En el capítulo 3 de Mateo se describe de forma figurativa cómo tuvo lugar la reconciliación, la conexión entre el cielo y la tierra, según las palabras del Salmo. La justicia y la paz se abrazarán. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Se la leeré enseguida. Pero primero aquí, en capítulo 3 de Mateo. Aquí leemos en el versículo 15. Pero Jesús le respondió: déjalo así por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan accedió. Pero cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, he aquí que se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descender como una paloma en venir sobre él. O permanecer sobre él. Y aquí que vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De qué es lo que se trata aquí? El cuerpo en el que Jesús caminó aquí en la tierra nació así en ese mundo, aunque fue engendrado por el Espíritu como cualquier otro cuerpo. Así nació, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, hecho semejantes a los hombres. El Espíritu tuvo que venir sobre ese cuerpo para reclamar el derecho divino sobre él, para que ese cuerpo pudiera ser transfigurado de nuevo en el cuerpo espiritual, a fin de que nosotros, que estamos en un cuerpo carnal, pudiéramos también, por haber sido hechos hijos e hijas de Dios, ser transformados de ese cuerpo de carne en el cuerpo espiritual. Os mostraré de dos pasajes de la Biblia que el Señor pensó en nosotros. Y eso me alegra enormemente. La primera, en Salmos 85, la palabra que quería citar, Salmo 85, versículos 10 a 12. Ciertamente, su salvación está cerca de los que le temen, para que la gloria more en nuestra tierra, para que la misericordia y la verdad se encuentren o se saluden, y la justicia y la paz se besen. La misericordia brotará en la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Era necesario crear una conexión desde el cielo, y por eso se preparó un cuerpo Dios se preparó un cuerpo terrenal, según la palabra de la Escritura. No quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me preparaste un cuerpo. He aquí, en el rollo del libro está escrito de mí: he aquí, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Aquí debía cumplirse la voluntad de Dios. ¿Solo con uno? No, a través de uno, con y para todos. En el Hijo de Dios reposa el beneplácito de Dios sobre todos los hijos e hijas de Dios. lo que sucedió, sucedió para todos nosotros. Os leo de Salmo 2, solo para que sepáis que realmente está escrito. Salmo 2, versículo 7. Anunciaré el consejo del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, o yo mismo te he engendrado hoy. Y ahora viene lo importante: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué dijo nuestro Señor en el mandato misionero? Id por todo el mundo. Primero dice, id a Jerusalén, luego a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Y luego, id por todo el mundo. Para mostraros que esto tiene que ver con la filiación. Leo de Salmo 2, versículos 11 y 12. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en vuestro camino. ¡Qué profecía tan poderosa! ¿Por qué está escrito? Haced vuestra salvación con temor y temblor. No es el miedo al castigo. Hay una gran diferencia entre temor y reverencia. Y doy gracias a Dios por la precisión de nuestro lenguaje. En algunos idiomas solo hay una palabra para ello. Reverencia, respeto ante el Dios Todopoderoso, ante su palabra y ante todo lo que ha hecho y sigue siendo. Besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en vuestro camino. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Servid al Señor con reverencia. Nos damos cuenta de que no se trata aquí del miedo al castigo, sino del santo respeto. Así pues, en Mateo 3 se nos muestra literal y textualmente que Dios, que es Padre, que como Padre es Espíritu, se unió a su revelación personal en la carne para unirnos a nosotros tal y como somos en la carne, a sí mismo en Jesucristo, para incorporarnos a la familia de Dios y hacernos hijos e hijas de Dios. Esta palabra no está pensada para que se discuta, sino para que se reconozca su significado de salvación. Jesús era y es Emmanuel, pero aquí se representa figurativamente lo que realmente sucedió. El Espíritu vino en forma de paloma. No fue la paloma en forma de Espíritu, sino que el Espíritu tomó la forma de una paloma. Leed Génesis 8, versículo 8, y comprenderéis cuál es el contexto. El diluvio vino, el diluvio universal se abatió sobre la tierra. Dejadme leerlo, será mejor. Entonces veremos por qué Dios utilizó estas imágenes bíblicas para mostrarnos algo. No solo para escribirlo, sino para hacernos saber de qué se trata. Génesis 8, versículo 8. Entonces soltó la paloma para ver si las aguas se habían bajado de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró ningún lugar donde posarse. Ella, la paloma, volvió a él, al arca, porque las aguas aún cubrían toda la superficie de la tierra. Entonces extendió la mano, la cogió y la volvió a meter en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma del arca. Al atardecer, la paloma volvió a él con la hoja fresca de olivo en el pico. La paloma vino al atardecer. La paloma volvió a él con una hoja fresca de olivo en el pico. Amados, estos pocos versículos nos dicen más de lo que podemos asimilar hoy aquí o soportar aquí. En Génesis 6 está escrito que Dios se enfadó, era furioso y se arrepintió por haber creado al ser humano, porque sus caminos y sus obras eran malos y seguían sus propios caminos. Él dijo en su ira: me arrepiento de haber creado al ser humano, al hombre. Entonces vino el diluvio y ahora se envió la paloma. La ira se habría apaciguado, el castigo había llegado, el juicio se había cumplido. La ira de Dios se había apaciguado. La paloma regresó por segunda vez y trajo una hoja fresca de olivo para mostrar. La ira ha pasado. El diluvio ya no está. Ahora puede comenzar de nuevo. Cuando el Espíritu de Dios descendió aquí, el Señor quiso decirnos: mi ira se está apaciguando, mi juicio se ha llevado a cabo. Y llega el momento en que el mismo Espíritu vendrá también sobre vosotros, los redimidos. Y eso sucedió en el día de Pentecostés. Dios ha utilizado imágenes, o tiene imágenes, ha usado imágenes, ejemplos, para mostrarnos ciertas cosas. Pero sigamos leyendo, y eso en Mateo, capítulo 17, la palabra conocida, la que ya hemos leído. Aquí algunos, es decir, todos los que estaban presentes, fueron envueltos en la nube de gloria. Así que no solo uno, es decir, el Hijo de Dios, sino aquellos los del Antiguo y del Nuevo Testamento que estaban allí presentes. Mateo, capítulo 17, versículo 2. Y transfigurado delante de sus ojos, de los ojos de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí que se les aparecieron Moisés y Elías y hablaron con él. Entonces Pedro, hablando, dijo a Jesús: Señor, hace bien estar aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube dijo, a una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Escuchadle. Hasta aquí, esta nube de gloria cubrió a todos los que estaban allí. Y al final se dice, escuchadle a él, no a un hombre, sino a aquel que nos habla. ¿Quién caminaba en medio de los siete candeleros de oro? ¿Y quién lee aquí la descripción? Piensa en el capítulo 1 del Apocalipsis, donde se nos da la misma descripción. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras eran blancas como la luz. No exagero diciendo, aquí, en su cuerpo carnal, experimentó la glorificación, la transfiguración, tal y como la experimentaremos nosotros en el momento del regreso de Jesucristo, Señor nuestro. Así seremos como Él es, porque le veremos tal como es, tal y como es. Aquí se habla de la nube, de la gloria, de la transfiguración. Cuando Dios está presente, no solo hay palabras, sino que tiene que haber un efecto. Y este efecto llega cuando creemos y cuando confiamos y no solamente escuchamos y decimos, bien, eso sucedió entonces, sino que creemos que nos está sucediendo a nosotros. Seguimos leyendo sobre la nube y luego también sobre la gloria y la luz. En el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles leemos Hechos 1, versículo 9. Después de decir esto, después de esas palabras, fue elevado ante sus ojos. Una nube lo envolvió y lo ocultó de su vista. O una nube lo encubría. No cualquier nube, sino la nube de la gloria. La nube sobrenatural, la luz en la que estaba antes. Él dijo, yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. Él ha vuelto a la luz. Leemos al respecto en Hechos, capítulo 9, versículo 3. Hechos, capítulo 9, versículo 3. Mientras iba y ya había llegado cerca de Damasco, de repente le rodeó un resplandor del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué era eso? El Señor, del que sabemos que está sentado a la derecha de la majestad de Dios como sumo sacerdote, el mismo Señor que es intercesor y mediador, el mismo que es rey, sacerdote, profeta, el mismo que no está limitado por el espacio ni el tiempo. puede manifestarse como quiera, cuando quiera y donde quiera. Y bienaventurado aquel que no se escandaliza de ello. Saulo, en el camino de Damasco o hacia Damasco, rodeado de una luz brillante, y la pregunta es: ¿quién eres tú, Señor? Y la respuesta: yo soy Jesús. En la misma luz en la que estaba antes, se encontraba antes, en la misma gloria, majestad. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y eternamente. La forma de su revelación o manifestación puede que cambie, pero Él permanece el mismo eternamente. Puede ser sacerdote, profeta, rey y todo, pero sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos, por la eternidad. Hechos 22 nos lo describe con un poco más de detalle. Aquí está, versículo 6. Versículo 6, sí, exactamente. Y sucedió que cuando yo iba por el camino y me acercaba a Damasco, al mediodía, de repente me rodeó un resplandor del cielo, un resplandor de luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí: ¿quién eres, Señor? Él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Eso no estaba en el primer relato. El mismo Jesús que andaba por Galilea, que estaba en Nazaret. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron la luz. Ellos sí que vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. También eso puede ser posible, que la voz suene muy fuertemente y solo la oiga aquel a quien se dirige. Todos podemos estar sentados por centenares escuchando el mismo sermón, la misma predicación. Lo importante es, o depende de que, ¿acaso el Señor consiga dirigirse a ti, hablarte personalmente, para saber, esta es la hora que el Señor ha preparado para hablar con nosotros? Esteban vio al mismo Jesús como hijo de hombre, a la derecha de la gloria de Dios. Leemos al respecto del capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 7, versículos 55 y 56. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Por qué dice aquí Hijo de Hombre? ¿Veis qué tan importante es saber dónde encajan los conceptos? Hijo de Dios, Salvador, Redentor. Hijo del Hombre, profeta, ministerio profético. Hijo de David, Rey, Gobernante, Soberano. todo tiene su lugar. Aquí aún no ha comenzado el reino, el reinado. Aquí todavía no puede ser rey ni sentarse, estar sentado en medio en el trono. Aquí debe estar a la derecha de la gloria de Dios. Dice literalmente, alcé los ojos al cielo y vi la gloria de Dios. ¿Qué es lo que ha visto Estefan? Antes hemos leído, nadie puede ver a Dios y ningún hombre lo ha visto jamás, porque Dios es espíritu y habita en una luz inaccesible. ¿Qué es lo que vio él? Vio la gloria de Dios en la que Dios estaba envuelto y vio a Jesús como Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. No como rey, no como juez, sino como Hijo de Hombre a la derecha. Y sabéis, cuando pasamos al capítulo 1 del Apocalipsis, ahí Juan escribe, y vi siete candeleros de oro, y en medio de ellos a uno semejante a un Hijo de Hombre. La palabra Hijo de Hombre viene de Romanos capítulo 1:1. No aparece ni una sola vez desde el versículo 1 hasta el último versículo de Judas. Sin embargo, vuelve a aparecer en Apocalipsis porque es el pasaje profético que se trata allí. Solo en el Evangelio de Mateo aparece al menos 26 veces la palabra Hijo del Hombre. Leed, ¿cuántas veces aparece la palabra Hijo de Dios? Leedlo. Buscad bien, por favor, buscadlo. Buscadlo bien. Y cuando hayáis leído todos los capítulos, todos los 28, entonces podéis decírmelo. Una y otra vez, el Señor se ha referido a sí mismo como el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar a salvar lo que se había perdido. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Muchas cosas. Y el Hijo del Hombre volverá. Siempre Hijo del Hombre. Porque los hombres de entonces tampoco lo reconocieron como lo que era. Y tuvo que cumplir su misión, como dijo Moisés, y ser un profeta. Seguimos leyendo en Mateo, capítulo 24, y luego también en el capítulo 25. Y veréis la gloria volver, al Señor, y el Señor de la gloria venir en ella. Mateo, capítulo 24, versículo 29. Pero inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna perderá su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Aquí se habla del Hijo del Hombre que vendrá con gran poder y gloria en las nubes del cielo. Leamos Mateo 25, versículo 31. Aquí dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidos delante de él todos los pueblos. Hablaremos más adelante sobre esos temas. ya que forman parte de la venida de Cristo. Y es tan importante que podamos clasificar las diferentes venidas. De lo contrario, confundiremos las cosas. Las profecías bíblicas deben interpretarse con la ayuda del Espíritu de Dios. De lo contrario, podríamos esperar que lo que sucederá en la tercera venida sucede en la segunda, y nos sorprenderíamos si no fuera así. Pero sigamos leyendo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, también una palabra muy conocida por todos nosotros. He aquí que viene con las nubes, y todos los ojos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra lamentarán. También se podrían leer los pasajes del Antiguo Testamento al respecto. Y lo haremos más adelante. Aquí nos referimos a la nube de la gloria. El Señor subió al cielo en una nube y fue elevado, y volverá de la misma manera que subió al cielo. Leamos de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Entonces vi de repente una nube blanca, y sobre la nube había uno, o estaba sentado uno, que parecía un hijo de hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y una hoz aguda en la mano. Aquí también se trata de que fue visto sobre la nube. Hemos hablado acerca de la gloria que se hizo visible, la columna de fuego. Hemos hablado de las diferentes cosas que nos fueron atestiguadas en diferentes contextos, ya sea de parte de Moisés, de parte de Ezequiel, o por Salomón, o por los profetas, donde quiera que fuera. Fueron diferentes revelaciones sobrenaturales de Dios. Moisés vio un fuego en una zarza. ¿Por qué una zarza? En la maldición que Dios pronunciara en Génesis 3, ahí dice, espinos y cardos producirá la tierra o el campo. Dios quería insinuar que a través de la zarza la maldición será quitada, el daño será reparado. O si pudiéramos tomar todas esas imágenes, todos esos ejemplos, para poder exponerlos de la manera correcta. Continuamos. Apocalipsis, capítulo 21. Nos estamos acercando mucho al objetivo. Apocalipsis, capítulo 21. También una palabra conocida. La ciudad santa desciende del cielo. Aquí, en el versículo 23, está escrito. La ciudad no necesita del sol ni de la luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. ¿Lo hemos leído todos? La gloria de Dios vuelve a pasar al primer plano. ¿Y quién es el que irradia esa luz? esa gloria de Dios. Lo leo otra vez. Apocalipsis 21, versículo 23. La ciudad no necesita el sol ni la luna para su iluminación, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es la gloria de Dios o el Cordero. ¡Qué palabra tan maravillosa! Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Nadie sabría cómo Dios se ve, quién es Dios, qué es lo que quiere Dios, si Jesucristo no se hubiera revelado en la carne. Muchos han hablado de Dios. Muchos han profetizado, pero solo uno fue en quien se cumplieron las profecías. Uno que pudo decir: el que me ve a mí, ve al Padre. Así pues, la gloria de Dios da la luz, pero el Cordero es el resplandor. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Vemos quién es Jesús. En Mateo 16, el Señor preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y las respuestas son hoy aún más variadas que entonces. Unos decían Juan el Bautista, Jeremías, y de alguna manera Elías, uno de los profetas. Y luego preguntó a los suyos: ¿quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Entonces salió de la boca de Pedro la respuesta contundente y poderosa. Y el Señor dijo: no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Leemos en Apocalipsis 22, versículo 5, para confirmarlo una vez más. Apocalipsis 22, versículo 5. Y no habrá más noche, y no se necesitará la luz de la lámpara ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará. Sí, ¿quién iluminará ahora? En el capítulo 21, versículo 23, y su lámpara es el Cordero. Y aquí dice: y no se necesitará la luz de las lámparas ni de la luz del sol, porque Dios, el Señor, les iluminará. Aleluya. Oh, qué maravilloso. Todo encaja y al final vuelve a confluir. Ha salido de Dios y vuelve a confluir en Dios, desembocar en Dios, para que Dios sea todo en todos y en todos. Por los siglos de los siglos. Un ser humano no puede explicarlo. ¿Qué os parece? ¿Cuánto habrá costado formularlo y expresarlo con palabras esto? Y yo me doy cuenta de lo difícil que es expresarlo. Os leeré los primeros versículos del versículo 22 y ya veréis cómo se lleva a cabo la preparación. En Apocalipsis 22, versículo 1, dice: luego me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí hay un trono, pero aún quedan dos conceptos por aclarar: que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre se ha revelado en el Hijo. Quien busque a Dios en otro lugar que no sea en el Hijo, nunca lo tendrá por Padre. Solo quien haya reconocido al Hijo de Dios podrá tener a Dios como Padre, por Padre, porque el Padre se ha revelado en el Hijo. Sigo leyendo, versículo 2. A ambos lados del río, a medio camino entre él y las calles de la ciudad, habían árboles de la vida que daban frutos 12 veces. Cada mes daban sus frutos. Y las hojas de los árboles servían para la curación de las naciones. Y no habrá más maldición allí, sino que el trono de Dios y el del Cordero estarán allí. Y ahora viene lo importante. Y sus siervos, sí. ¿Los siervos de quién? Y sus siervos le servirán. Antes se habla del trono de Dios y del trono del Cordero. ¿Qué es lo que dijo Jesús en el capítulo 3 de Apocalipsis? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono del cielo es el trono del Padre. En el Evangelio de Mateo hemos leído, y se sentará en el trono de su gloria, de su gloria. Ese es el trono de David, cuando comience su reinado sobre todo el mundo. Pero sigo leyendo, porque aquí hay algo más bonito. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. ¿El rostro de quién? Si hay dos. Perdón. Y verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. Aquí vemos que el nombre del Padre es también el nombre del Hijo, y su nombre está escrito en sus frentes. Estará escrito, sí. Amados, si hubiéramos leído esto a un profesor de teología, habría salido corriendo, huyéndose. Ya no estaría aquí, a menos que Dios lo hubiera dominado. Y deseamos que en nuestras reuniones hayan personas así, que sean dominadas, sobrecogidas por Dios. Como último pasaje bíblico del profeta Isaías, el capítulo 4, aquí está el versículo 5. Isaías, capítulo 4, versículo 5, aquí está escrito. Comienzo con cuatro. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya purificado de su seno la sangre de sus hijos, entonces el Señor creará sobre todo el lugar de la montaña de Sion y sobre las asambleas que allí se reúnen una nube durante el día, y un resplandor de fuego durante la noche, porque sobre todo será la gloria del Señor un refugio y un escudo. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Así será cuando el Señor complete su obra. ¿Veis cómo concuerdan el Antiguo y el Nuevo Testamento? La gloria del Señor será un amparo para todos. El Señor es luz. El Señor es amparo, protección. Él se ha convertido en todo. Él se ha convertido en todo para nosotros. Resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Dios nos ha dado la luz, no una luz, sino la luz. Jesucristo, la luz del mundo. Juan dio testimonio de la luz. Él no era el mismo la luz, sino que daba testimonio de la luz. Vino al mundo para iluminar a todos los que vinieran a Él. Y esto concuerda con las palabras del Evangelio de Juan, que nuestro Señor proclamó en voz alta: el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estemos agradecidos por haberse revelado el Señor en la diversidad. Aquí alguien lo vio como el Hijo del Hombre, aquí otro en la luz brillante, como fuera que se le viera en una tarea determinada. También debe ser sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y sin embargo, sigue siendo el Señor. Él es Salvador, y sin embargo es Rey, aunque aún no haya asumido su reinado. Todo está ordenado, todo a su tiempo. Y me alegro de que el Señor nos haya dado en estos días, a través de la revelación profética de su palabra, que nos haya dado luz y claridad sobre todas las conexiones y las sagradas escrituras. No sé si ha habido un tiempo en la tierra en el que el designio, el consejo de Dios se haya revelado tan profundamente como en nuestro tiempo. Démosle gracias a Dios por lo que ha hecho y vivamos, experimentemos lo que otros han vivido y experimentado para no pensar en nosotros. Sí, ellos lo tuvieron bien. Ellos vieron y ellos oyeron. Cree en el testimonio que nos ha sido dejado en la palabra de Dios y cuenta tú con que el Señor se te revelará a ti. Pero no le digas cómo, porque no te lo responderá de ese modo. Solo dile: Señor, revélateme. Eso es suficiente. Y cree que lo hará. Déjale el resto a Él. Él sabe cómo hacerlo. No es necesario decírselo. A su santo nombre sea la alabanza, la gloria y la adoración por toda la eternidad. Amén. Amén. Levantémonos y cantemos: solo a Jesús damos la gloria. Solo a Jesús damos la gloria y proclamamos su amor. Y proclamamos su amor. Le damos la gloria y la honra solo a Jesús y anunciamos su glorioso amor. Inclinemos nuestras cabezas. Si hayan algunos o alguien aquí que todavía tienen dificultades para creer, pero que sin embargo llevan en su corazón el deseo de creer, ahora podéis experimentarlo. Poned toda vuestra confianza en el Señor. Él se os revelará. Él dio la promesa. Un poco más y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis. El Señor se fue con los discípulos de Emaús con una apariencia diferente. No lo reconocieron y le preguntaron: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Él puede revelarse como quiera. Después de la resurrección, María pensó que era el jardinero. Él puede revelarse y manifestarse de muchas maneras. Pero una cosa os digo, cada vez lo reconocemos por su voz, y su voz es su palabra. Si alguien habla del fuego y no habla según las palabras de Dios, dejad que se vaya. El Señor siempre estará de acuerdo con su palabra. Hablará el mismo lenguaje. Dirá siempre lo mismo y permanecerá el mismo por los siglos de los siglos. Padre Celestial, juntos nos presentamos ante tu santa presencia. Te vemos en una variedad de revelaciones y, sin embargo, te vemos como un solo Dios, como aquel que lo ha creado todo en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible. Tú eres creador, sustentador, juez, salvador, redentor. Tú eres todo en todos o en todo. Te damos gracias por ello. Te damos gracias especialmente por haber dejado atrás tu majestad y gloria, porque deseabas llevarnos contigo a la gloria. También a nosotros, eternizarnos para darnos la vida eterna por gracia, para hacernos hijos e hijas de Dios. Haz que creamos todo de corazón y lo veamos desde la perspectiva de la historia de la salvación, oh Dios. No reflexionemos sobre ello con la mente, con el cerebro, Señor fiel, sino creamos como dice la Escritura. Te damos gracias, te agradecemos porque podemos creer lo que nos atestigua el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al final, todo volverá a ti. Al Dios Todopoderoso desembocará todo a ti y estaremos contigo para siempre. Habitarás entre nosotros y serás nuestro Dios y nosotros, tú nuestro Dios, nosotros seremos tu pueblo. Señor fiel, te damos gracias por ese día y te pedimos que tu palabra penetre profundamente en nosotros. Que tal consagración y entrega nos conviertan en un sacrificio completo en tu altar y podamos decir de corazón: hágase tu voluntad en mi vida. Aquí estoy. Tómame tal como soy. Fiel Señor, que no solo lo digamos, sino que lo pensemos. Oh Señor, que tú, además de la voluntad, del querer, nos concedas también la capacidad de cumplir Una vez más te damos gracias por tu preciosa y santa palabra. Te damos gracias por haber aparecido también en nuestra generación en la luz. En la misma luz en que te apareciste a Pablo, te apareciste al hermano Branham y también lo convertiste en un instrumento escogido para los elegidos. Te doy gracias por ello. Amado Señor, acéptanos a todos. Ayuda a nuestra incredulidad. Oh Señor, para que estemos reunidos en la fe en ti, bajo el sonido de tu palabra, para que puedas obrar y confirmar. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.